Necesito agarrar aire. Gracias, Yasmín, por esa alabanza tan hermosa. Cantó como un ángel, ¿no es así? ¿Qué tal cuando no está enferma? ¿Se imaginan cómo canta? ¡Wow! Tremendo. Nos hemos gozado en esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bendecidos. Siempre decimos, debemos decir bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque estamos vivos. Yo lo que quiero es estar vivo. Yo no quiero tener dinero, yo no quiero tener. Yo nomás quiero estar vivo para servirle a Dios, ¿verdad? Dios ya nos ofreció la vida eterna a través de Cristo Jesús. Así es que estamos bendecidos en esta mañana. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Quién se acuerda cómo se llama el título del sermón? Sufrimiento con propósito. A través de lo que yo hable, ustedes se van a dar cuenta por qué titulé así este mensaje. Romanos 8:28, casi la mayoría de nosotros no lo sabemos, ¿no es así? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, aquellos conforme a su propósito son llamados. Todas las promesas de Dios tienen una condición. Lo único que es incondicional es el amor de Dios. Dios nos ama incondicionalmente, a pesar de lo que somos nosotros. A pesar de que somos malos, haraganes, ¿verdad? A veces no nos importan las cosas de Dios, pero Dios nos ama a pesar de todo. La Biblia dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. De modo de que esta promesa, como todas las demás, ¿verdad? La condición es que amemos a Dios. Si usted no ama a Dios de todo corazón, la promesa no es para usted. Si usted lo ama de veras, la promesa es para usted. Si usted no tiene interés en las cosas de Dios, la promesa no es para usted. La promesa es nomás para los que aman a Dios. Ahora usted se puede preguntar, ¿por qué si yo amo a Dios a veces me va tan mal? ¿Por qué yo tengo que sufrir si yo amo a Dios y la Biblia dice que todo nos ayuda para bien? A veces no tengo para pagar la renta, a veces no me alcanza para pagar los biles, para pagar el carro. ¿Ah, por qué? Y personas que no les interesan las cosas de Dios, ¿tienen dinero? ¿Donald Trump? Que no quiera a los mexicanos, está millonario. Usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Será que es injusto Dios? Podemos nosotros preguntarnos esas preguntas. Un compañero del trabajo me dice, yo no voy a ninguna iglesia, ¿sabes por qué? Nunca nadie me ha podido explicar por qué la gente buena sufre y los malos se la gozan la vida. Por eso yo no voy a ninguna iglesia. Cuando alguien me compruebe y me explique por qué, entonces yo voy a ir a una iglesia. Si nosotros pensamos de esa manera, hermanos, los felicito. No son los únicos. Mucha gente ha pensado así a través de la historia del mundo. Vamos a ver en el Salmo 73, del versículo 1 al 3 y luego el versículo 7. Mire lo que dice el Salmo 73. Este salmo no lo escribió David, dice Salmo de Asaf. De Asaf. Y dice el versículo del 1 al 3, ciertamente es bueno Jehová para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalan mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego dice el versículo 7, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Los ricos se hartan de cosas materiales, de ropa, casas, lujos. Y Y también Jeremías pensó algo así. Mire, busque Jeremías, el capítulo 12, el versículo 1. Jeremías, capítulo 12, el versículo 1. Y Jeremías también tenía algo así en su mente que no lo dejaba tranquilo. Y dice Jeremías 12:1, dice: Justo eres, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y luego pregunta: ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Yo quiero alegar, yo quiero saber por qué, dice Jeremías. ¿Cuál es el problema con esta clase de mentalidad, con esta clase de pensamiento? ¿Cuál es el problema? El problema es que el ser humano está viendo las cosas desde el punto meramente pasajero de la vida, temporal de la vida. En otras palabras, estamos analizando el asunto desde una perspectiva meramente carnal. Y a nosotros Dios nos habla desde la perspectiva espiritual. Y dice 1 Corintios 2:14, las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Porque Dios nos está hablando desde la perspectiva de la eternidad. Dios no nos está hablando de cosas pasajeras, pero nosotros queremos analizarlo de una manera humana, temporal, carnal. Y de esa manera nosotros sí tenemos razón. Pero si lo analizamos de la manera espiritual, las cosas pueden ser muy, muy diferentes. Mire lo que dice el Salmo 37, del versículo 34 al 40. Si lo analizamos de la perspectiva espiritual, ¿de veras le va bien a los malos? ¿Les va a ir bien? Vamos a ver lo que dice el Salmo 37. El Salmo 37 dice del versículo 34 al 40, dice así, se los voy a leer. Espera en Jehová y guarda tu camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, tú lo verás. Yo vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero pasó. Pero él pasó, he aquí que ya no estaba, lo busqué y no lo hallé. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto a él esperaron. ¿Eh? ¿Le va a ir bien a los impíos realmente, como dice uno en la carrera larga? Yo creo que no, aquí dice que no. Vamos al libro de Malaquías, el capítulo 4, del versículo 1 al 3. Ya me perdí un poquito. Malaquías es el último libro del Viejo Testamento. Si alguien lo encuentra primero que yo, lea Malaquías del 4, del 1 al 3. Ya lo tengo aquí, mire, se lo voy a leer. Dice: Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy diferente, ¿verdad? Pero realmente, ¿por qué los cristianos y la gente buena sufre? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay tragedia? ¿Por qué hay a veces escasez? ¿Por qué pasa todo esto? Es la pregunta, ¿no? Primeramente, Dios nunca prometió que los cristianos iban a sufrir. Digo, que no iban a sufrir. Si nosotros decimos, no, pues, entonces, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? Si voy a sufrir más que los malos, pues, como que no vale la pena. Yo no he leído ningún versículo en la Biblia que Dios haya dicho que los cristianos no van a sufrir. Cristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero mirad, yo he vencido al mundo. Dios no, nunca nos prometió que no íbamos a sufrir. Lo que Dios nos prometió es que Él iba a estar a nuestro lado, acompañándonos siempre en el sufrimiento, en las pruebas, en los sinsabores de la vida. Es lo que Dios prometió. Yo voy a estar contigo hasta el fin. Vamos a sufrir juntos. Es lo que Dios nos dice. Yo voy a sufrir contigo. Vamos a sufrir juntos. Yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, una madre tiene un bebé chiquito, se le enferma, ¿verdad? La madre también sufre, ¿no? ¿No sufre la madre cuando ve a su hijo que está enfermo, sufriendo? Claro, ¿no? Está sufriendo junto con él. Inclusive si el niño tiene tos o algo y usted le quiere dar un jarabe, una medicina, y el niño no quiere, ¿verdad? Y usted le dice, tómatelo, te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Si no te la tomas, no te vas a aliviar. Inclusive si usted lleva a su bebé que le pongan una vacuna, ¿qué pasa cuando el niño ve la agujota que trae la enfermera? Empieza a llorar, empieza a gritar, ¿verdad? A patalear o lo que sea, ¿no? Y nosotros a veces le decimos, no te va a doler. En realidad le estamos mintiendo, porque sí duele. Pero usted le dice, si no te pones la vacuna, no te vas a aliviar. Lo mismo hace Dios con nosotros, ¿verdad? Él está ahí, Él está acompañándonos siempre en el dolor, en las pruebas. Nosotros vivimos en un mundo donde el pecado reina. Donde quiera hay mucho pecado, usted puede ver por todos lados. El pecado es una epidemia, en la televisión, en las calles, las drogas, los vicios. A veces decimos, cuando yo me vine a este país, dije, no, en Estados Unidos la gente se goza la vida. Yo quiero ir para allá. Porque este es el país de la libertad, aquí es el país donde fluye leche y dólares. Yo me voy para los Estados Unidos, allá sí se goza la vida. Y yo pienso, si la gente en este país fuera tan feliz, porque hay libertad, entonces, ¿por qué las cárceles están llenas de delincuentes? ¿Por qué las cantinas están llenas de borrachos? ¿Por qué las calles están llenas de drogadictos? ¿Por qué los casinos están llenos de gente ahí tomando, fumando? Se supone que la libertad hace a la gente feliz. Pero no es así, hermanos. El asunto es, si nosotros pensamos y creemos que Dios nos ama, es absurdo pensar que alguien que a usted lo ama y a mí me ama me va a causar dolor. Es absurdo pensar que Dios quiere que yo sufra. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el pecado. El pecado trajo el sufrimiento, trajo el dolor, trajo la tragedia, trajo la muerte. Dios no trajo el pecado lo trajo el diablo. Nada que le cause dolor, nada que le cause sufrimiento viene de Dios. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo viene del diablo, todo lo malo viene del diablo. La Biblia lo dice claramente. Por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres. Todo lo malo que pasa en este mundo es consecuencia del pecado y Dios no trajo el pecado, Dios trajo la vida, Dios mandó a Cristo. Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia. Juan 10, 10. Entonces a veces tenemos conceptos muy equivocados acerca de Dios. ¿Verdad que Dios le gusta que suframos? Que Dios se goza con el sufrimiento de sus hijos. Entonces, querido hermano, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios nos ama. Y a veces nosotros decimos, no tengo trabajo, pues Dios así lo quiere. Ah, pues estoy enfermo, ah, Dios me lo mandó. ¿Verdad? Todo lo malo que me está pasando, oh Dios, Dios me lo mandó. Tengo que sufrir y callar. Una vez fui al hospital de Sirio Hope, estaba un muchacho que se llamaba José. Yo lo visitaba, iba a orar por él. El padrecito le dijo, todo lo que estás sufriendo es para que otros se beneficien de tu sufrimiento. ¿Verdad? Como quien dijo, Dios te lo mandó para que otros, mira, puedan salir del purgatorio. ¿Verdad? No es así, hermanos. Nosotros podemos verlo en el ejemplo, en la vida de Job. El diablo acusa a Dios de que la gente le sirve por interés. Dice, Job te sirve porque tú lo llenes, está rodeado de bendiciones. Mira todo lo que le has dado. 10 hijos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Y usted siga contando, 500 asnas, él te sigue por interés. Pero extiende su mano y toca lo que él tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. En otras palabras, quítale, quítale lo que tienes, quita tu mano y verás. Nosotros sabemos lo que pasó. Job perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus criados, perdió todo. Pero el diablo le dijo a Dios, quítale. Y ese concepto, ¿verdad?, sigue hasta hoy. Que Dios da y que Dios quita. Que Dios le da trabajo y que Dios quita trabajo. Que Dios le da la vida y que Dios se la quita. Que Dios le da bendición, pero también le da maldición. ¿Cómo vamos a pensar eso nosotros? ¿Verdad? Que Dios da cosas buenas y que Dios da cosas malas. Y el mismo Job dice, ah, pues Dios me dio, pues Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios da, Dios quita. Yo pienso que no es así. Un Dios que me ama, ¿cómo me va a dar? Usted le da un juguete a su niño, le compra un juguete, y si se porta mal, dame el juguete. Ya no puedes jugar con él. ¿Hace usted eso con sus hijos? ¿Usted cree que Dios hace eso con nosotros? Te voy a dar un trabajo, pero como no te estás portando bien, no regresas los diezmos, no regresas las ofrendas, te lo voy a quitar. ¿No se hace Dios eso? Dios no se venga de nadie. Dios no nos hace eso. Dios nos da todo porque Él nos ama. ¿No es así, hermano? Esa es la realidad. Y a veces le decimos a los niños, bueno, a mí me decían, ¿verdad? En mi rancho me decían, no hagas eso porque Dios te va a castigar. Y no hagas esto otro porque Dios te va a castigar. Le estamos diciendo, Dios se va a vengar de ti. Dios se va a vengar. Yo les platiqué de mi amigo Robert, un conocido de un, perdón, pariente de un conocido de nosotros. Robert estaba en la iglesia, ¿verdad? Cantaba, tocaba un instrumento, pero por cosas de la vida, algo vio en la iglesia y no le gustó, se alejó de la iglesia, tranquilo, el Robert era una persona amable, respetuosa, trabajadora, pero se fue de la iglesia, tenía un negocio de de camiones, de trailers o algo así, y le estaba yendo bien. Un día fuimos a visitarlo y dijo, voy a construir una casa nueva para mi esposa, porque él amaba a su esposa. Y nos enseñó los planos, tenía un gran terreno allá para arriba, para Baiselia, Dainúa, para allá. Terreno que compró unos planos de una mansión que iba a construir. ¿Y qué creen que pasó? Al poco tiempo Robin se enfermó de cáncer. A los 2, 3 meses Robert murió, pero antes de morir, él expresó que Dios estaba vengando de él. Dios no se venga de nadie, hermanos. ¿Cristo se vengó de alguien? ¿Cristo maldijo a alguien? Nosotros siempre decimos que Cristo vino a revelar el carácter del Padre. Y Cristo nunca se vengó de nadie ni maldijo a nadie. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que Dios se va a vengar de alguien? No es así, hermanos, porque Dios nos ama de una manera que nosotros no podemos entender. Pero nosotros a veces tenemos conceptos equivocados de Dios. Cristo dijo, la Biblia dice de Cristo, ¿quién cuando le maldecía no regresaba? Perdón, hermano, yo soy muy sentimental. ¿Quién cuando le maldecía no regresaba maldición por maldición? Sino que él encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora podemos preguntar, ¿por qué Dios si es tan poderoso cuando el diablo me quiere hacer daño? ¿Por qué Dios no interviene y me libra del daño? Le puedo decir que Dios a veces lo hace. ¿Qué pasó con los jóvenes hebreos? Dios los libró del horno de fuego, del foso de los leones, pero a veces Dios no lo hace. Eso yo no se lo puedo explicar. ¿Por qué a veces Dios interviene y a veces no interviene? Yo no se lo puedo explicar. A nadie le gusta sufrir, porque Dios no nos hizo para sufrir. Dios nos hizo para vivir. Dios permite el sufrimiento con un propósito. Que nosotros crezcamos espiritualmente. Que nuestro carácter sea semejante al de Cristo Jesús. Que de otra manera nosotros no creceríamos espiritualmente. El dolor y las pruebas de la vida es como el fuego que nos purifica. Pero depende de qué material estamos hechos, hermanos. El mismo fuego que consume la madera purifica el oro. ¿No lo creen ustedes? Miren lo que dice la Biblia, Job 23, del 10 al 12. Y la lección va a hablar del libro de Job, del próximo trimestre. Dice Job 23, del 10 al 12, dice así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido tus pisadas, guardé tu camino y no me aparté del mandamiento de tus labios, nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Yo sé que Él me probará y saldré como oro. Entonces ese es el propósito del fuego de las pruebas, que nuestro carácter sea purificado. ¿Verdad? Que nosotros crezcamos espiritualmente. Porque nosotros no crecemos espiritualmente, lo más seguro es que estamos retrocediendo. En la vida cristiana no hay terreno neutral. O crecemos o vamos para atrás. Mire lo que dice Hebreos 5 hablando de Cristo. Mire lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 5. El versículo 5, digo, el capítulo 5 del verso 7 al 9 dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y dice: Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque las pruebas de la vida nos ayudan a depender de Dios. Entonces no hay otra manera, ¿verdad?, que nosotros crezcamos. Dice: habiendo sido perfeccionado. ¿Cristo fue perfeccionado? ¿Acaso no Él era perfecto? Está hablando Cristo en su humanidad. Fue perfeccionado por las pruebas y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Eh? Cristo fue perfeccionado por las pruebas. Y él no quería sufrir. Aquí lo dice claramente. Suplicó su clamor y con lágrimas al que lo pudiera librar, dice. ¿Se imagina? Ahora vamos primero a Pedro capítulo 4, del versículo 12 y 13, y dice aquí: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano, ay, ¿por qué me está pasando esto? Yo no me lo merezco. Yo soy tan buena gente. Todo lo que trabajo en la iglesia, toda la hora misionera, no tengo trabajo. O lo que me pagan no me alcanza para pagar los biles. Me pasa esto, me pasa el otro, ¿verdad? Y empezamos nosotros a renegar. En una manera indirecta le estamos echando la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me tiene a pan y agua, como dicen en México? Y mi vecino, mira toda la casonona que tiene mi vecino, y los carros del año, y nomás se la pasa gozándose la vida, y mira yo, empezamos a renegar. Y dice aquí: no os sorprendáis, porque todo lo que pasa tiene un propósito. Hay un dicho en inglés que dicen: no pain, no gain. No pain, no gain. Si usted quiere que le salga un six pack, ¿verdad? Y nomás hace 10 push-up. Te pasa toda la vida haciendo push-up y no agarra el six pack. ¿Qué quiere decir? O quiere agarrar más, ¿verdad? Y nomás levanta 10 libras en cada mano. Pues no lo va a agarrar, ¿verdad? Tiene que incrementar, ¿verdad? Tiene que le duela, dice, que le duela, porque si no, no va a lograr nada. No pain, no gain. Entonces Dios tiene un propósito con permitir el dolor, ¿verdad? ¿No es así, hermanos? Nosotros no tenemos nada por qué quejarnos. Nosotros somos los más privilegiados de los seres humanos que pisan este planeta. Porque Dios está con nosotros y Dios prometió que nos va a ayudar. Y es mejor sufrir haciendo el bien que el mal, dice el libro de Santiago. Una persona que se queja no es un buen argumento para el Evangelio. Gracias a Dios que estamos vivos. Gracias a Dios que podemos caminar, que podemos subir la montaña, que puede ir de vacaciones. Podemos hacer muchas cosas. Ok, pero que no tengo dinero y el hermano tiene mucho dinero. O el vecino tiene mucho dinero. El diablo también da riquezas. A Cristo le ofreció todos los reinos del mundo. Cristo le quitó el trono como el príncipe de este mundo, pero no le quitó el poder. El diablo da riquezas. Y la gente dice: ay, Dios me está bendiciendo. Mira, mira nomás. ¿Usted cree que Dios le va a dar riquezas para que usted se pierda? Sería absurdo. El diablo da riquezas. La Biblia dice claramente: no te esfuerces por hacerte rico. Sé sabio y desiste. Los bienes materiales, la riqueza no es una prueba de que Dios está con usted. ¿O usted cree que sí? El diablo le da riqueza a la gente, ¿verdad? Porque los quiere tener contentos, pero bien perdidos. Entonces, hermanos, nosotros, dice San Pablo, yo he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Lea Filipenses capítulo 4 del verso 8 hasta el 13. Yo he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Querido hermano, usted está pasando por una prueba, no se desespere, tenga paciencia. Dios le está preparando algo grande. Si usted pierde su trabajo, Dios le va a dar otro mejor. A mí me ha pasado así. Yo les he platicado, aquí en una compañía me querían sacar de la compañía porque la unión entró. Y como yo me metí en todos lados, decían que yo andaba animando a la gente para que me agarrara la unión. Y vieron la manera de sacarme, pero yo andaba haciendo mi trabajo. Entonces me dijo el que era mi jefe, me dijo, después de que me dijo que era un trabajador excelente, hizo como dos hojas de puros defectos, ¿verdad? Y me llamó a una junta y me dijo, queremos hablar contigo. Ok, está bien. Me llevó allá a un salón, él y el de Human Resources, y me dijo, mira, toda la lista de todo lo malo que has hecho aquí. Fírmale. Y le dije, yo ni pero ni nada le firmo, ¿dónde quieres que te firme? Si él es el jefe y este es el de Human Resources, ¿qué puedo hacer? ¿Me van a correr? ¿Dónde quieres que te firme? Fírmale ahí ya. Ok. Ya terminó la reunión. Luego me habla el de Human Resources. ¿Sabes qué? Vas a tener que trabajar el sábado. Le dije, ¿sabe que no? Porque cuando yo entré aquí, yo les dije que no trabajaba el sábado. Y me dijo, pues el que te contrató ya no está aquí, ya lo corrieron. Le dije, pues ese no es problema mío, es problema de ustedes. Le dije, haz lo que tengas que hacer. Si me vas a correr, córreme. Pero yo vivo por lo que yo creo. Yo no dependo de este trabajo, yo dependo de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Vi un anuncio en un periódico que ocupaban, yo hago inventario y control y control de producción, ocupaban algo de inventario y control. Y mandé un fax con el resumen y me hablaron. ¿Puedes venir a una entrevista? Sí, fui, ya me entrevistaron. Luego me llamaron, ¿puedes venir otra vez? Sí, ahí voy. Me dijo, ¿cuánto pagan ahí? Me pagan tanto. Perdón. Me dijo, te vas a pagar $3 más que lo que te pagan ahí. Y la aseguranza, esa cobra que tienes que comprar, nosotros te la vamos a pagar. Fui ahí, metí la renuncia. ¿Y sabe qué pasó? El que me quería correr, el que era mi jefe, lo corrieron primero a él. Y era catedrático de la Universidad de Northridge. Se creía la gran maravilla. ¿Y qué pasó? Ya corrieron a fulano de tal, ¿cómo que ya? ¿Y sabe qué hice yo? Fui y le dije, gracias por lo que aprendí de ti. Gracias, que Dios te bendiga. No me acuerdo si regalé un libro del conflicto de los siglos. Pero lo despidieron a él y yo no. Yo puse mi renuncia porque Dios me dio otro trabajo. ¿No cree que Dios lo puede hacer, hermano? Dios lo va a hacer. Y si usted o yo sufrimos, gloria a Dios, porque Cristo también sufrió sin tener culpa, nosotros sí tenemos culpa. ¿No es así, hermanos? Dios siempre nos va a abrir el camino, hermanos. Yo, cuando me fui a Texas, me aferré a un plan que yo hice, pero yo no le pregunté a Dios, ni consulté a Dios. Dejé mi trabajo, renuncié, me fui para Texas. Y yo dije, ay, con toda la experiencia que yo tengo, aquí voy a encontrar trabajo. Ah, fácil, yo encuentro trabajo. Y ándele que no. No trabajo, no trabajo. Trabajo del mínimo. Y descargando camiones cuando yo trabajaba, tenía una oficina ahí en la compañía. Descargando trailers. Y dentro de mí dije, ¿qué más tontera tan grande hice yo? Y entré en una depresión, hermano, que ya me moría. Pero Dios me sacó de ahí. Me dijo mi hermana, vete porque aquí te vas a morir. Vete a tu casa, ya, vete. Mi esposa no se fue. Mi hija sí se fue. A la esposa de mi hermano y sus hijos, ¿verdad? Pero Dios me enseñó una lección. Regresé aquí y me dijo el doctor, así como estás, no creo que alguien te va a dar trabajo. Oh, sí, sí, no, pues te veo muy mal. A la primera semana que me puse a buscar trabajo, 3 trabajos me salieron. Dije, el primer trabajo que me agarren ahí me voy a quedar. Y así fue. Fui a una compañía y me agarraron por la agencia, ganando menos dinero que lo que yo ganaba. Pero estaba yo enfermo, hermano, de depresión. No me trabajaba el cerebro. Y andaba como zombie. Me paraba así, empezaba a orar y luego de repente creía que me iba a caer. Y así anduve varios días. Y entonces, yo dentro de mí pensaba, no, estos me van a correr. No puedo, no me trabaja el cerebro. Una persona que tiene depresión, el cerebro se le bloquea, ya no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de bañarse, de levantarse, de comer, de nada. Es una persona que tiene depresión. En otras palabras, está muerto uno en vida. Y luego escuché al que era mi jefe, dijo, no, mejor le voy a decir a la agencia que ya no lo ocupamos. Y dije, no, pues ya se acabó, ¿verdad? Yo nomás lo oí de lejos, no me dijo a mí. ¿Y sabe qué pasó? Al otro día ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí. Le llamaron de otro trabajo y se fue para otro día, ya no estaba ahí. Y aparte dejó una carta para la jefa que yo era un buen trabajador y que conocía mi trabajo. Y la compañía me contrató a mí. ¿Cómo está eso? Y él se fue. Me contrató la compañía, al mes me dijeron, oh, te vamos a ofrecer otro trabajo, ok, ¿cuánto me vas a dar? Tanto, ok, está. A los 3-4 meses, hoy me gustaría que trabajaras conmigo. ¿Hay algo? Le dije. Dijo, sí, va a haber algo. Ya nos reuní y me dijo, te voy a pagar $4 más. ¿Aceptas? Le dije, ahorita mismo me voy a trabajar. Y luego, ve cómo obra Dios, hermano. Con su poca fe que uno tiene, hermano, Dios obra. Y luego me dice uno, ay, ¿usted cómo le hace? Yo no hago nada, yo nomás trabajo. El que obra es Dios. Así es que, hermanos, todo ayuda para bien. Cuando lleguen las pruebas de la vida, usted no se pregunte por qué. Usted pregúntese para qué. Porque las promesas de Dios nunca fallan. Si alguien lo entendió así es San Pablo. Él lo entendió así. Y dijo en Filipenses 1:12, hermanos, quiero decirles que todo lo que me ha pasado ha redundado para el beneficio del Evangelio. Todo lo que me ha pasado. Y hermanos, esa es la realidad. Por eso, inspirado por el Espíritu Santo, Él escribió Romanos 8:28. Y Él dice, sabemos, yo estoy convencido que todo lo que me pasa, en vez de estorbarme para la salvación, me ayuda. Sabemos que a los que aman a Dios, a los que se entregan de todo corazón a Dios, a los que tienen fe, a los que el amor de Cristo ha penetrado en su corazón. Por eso dice la Biblia, 1 Juan 4:19, yo le amo a Él porque Él me amó primero. Y San Pablo dice, todas las cosas, ¿qué todas las cosas? Dice Romanos 8:18, que todo, dice, las tribulaciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Todas las cosas, las aflicciones del tiempo presente os ayudan. No son las cosas las que ayudan. Dios es el que obra a través de las cosas. para bien. Dios nunca le va a permitir a algo que le pase a usted algo que le va a causar daño. Dios va a permitir algo que le va a causar un beneficio. ¿Sí estamos claros? Porque eso le va a ayudar a ser una persona humilde. En vez de ser un orgulloso, como dicen, pedante, presumido, Dios lo va a hacer que usted sea una persona humilde, sumiso, tierno, amoroso. Eso es lo que Dios tiene, por eso es el propósito de que Dios permite las pruebas. Romanos 5 dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y dijo José a sus hermanos, yo sé que vosotros pensaron mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien. El diablo le quiere hacer daño, pero Dios va a obrar, ¿verdad? Va a intervenir a su favor, porque eso nos está preparando para la salvación. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y que la promesa de Romanos 8:28 podamos hacerla nuestra. La promesa es para los que aman a Dios. Para la persona que ama a Dios, que no ama a Dios, la promesa no es para él. Es solo para los que aman a Dios. Porque sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas los ayudan para bien. Aquellos a que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios es que todos nos salvemos. Dice Juan 3:16, pero no todos aceptan el llamado de Dios. Por lo tanto, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a ser valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Que Dios lo bendiga en esta mañana, querido hermano.